Brasil não tem uma dificuldade muito grande.
Interpela e moviliza a produzir cambios.
Contamos um país ao mundo e o mundo a um país. O podcast de El País México.
¡Viva la libertad!
¡Viva!
¡Viva la justicia!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva la igualdad!
¡Viva!
Estamos en la semana en la que se festeja la independencia de México. O estuvimos, para ser claros, porque usted lo puede escuchar cuando quiera. Pero lo grabamos unas horas después del 16 de septiembre. Un zócalo inédito, vacío. Un presidente en una arenga a la nada, a una patria que está entre temerosa a la pandemia, porque no se ha ido ni se irá pronto, y un presidente que no ceja en su empeño de señalar a sus adversarios cada mañana y de proponer agendas que podrían parecer ridículas si no fueran dañinas, como la rifa del avión, que ni fue rifa ni fue avión. De eso conversamos en esta ocasión con Jorge Volpi, escritor, articulista, intelectual mexicano. Jorge, es que ¿se puede tomar en serio este país?
Pues, es muy lamentable de realmente la historia, digamos, del México reciente. Después de lo que fue la esperanza que tuvimos tantos de transformación democrática en el 2000, no hemos vivido más que una decepción tras otra, ¿no? Creo que esa es, digamos, la historia de estos últimos años de democracia en México. Una decepción por la ineficacia del gobierno de Vicente Fox, una decepción que debe ser incluso mucho, mucho más alta frente a Felipe Calderón, sobre todo por la guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias, que me parecen todavía la acción más irresponsable jamás tomada en la historia reciente de México. Luego, la decepción frente a un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, de que era una máquina de corrupción perfectamente aceitada. Y ahora, pues la decepción incluso frente a quienes votamos con entusiasmo por Andrés Manuel López Obrador, por el cúmulo de errores y en muchas ocasiones también de traiciones directas a la agenda de la izquierda que él había prometido en campaña.
Estamos en esta semana de grito, de festejo por la independencia, pero en donde el presidente manda varias señales, no sé si decirlo, de un poder unipersonal, de una agenda ya, tú decías, traicionada, pero también ya, digamos, un empecinamiento en solo su voz, solo lo que a él le interesa que se diga y que se escuche y que se discuta.
Pues sí, digo, creo que han sido días justamente de en general noticias muy malas para el país. Primero, porque estamos en medio, como todo el mundo, de esta pavorosa pandemia que además se va alargando y alargando constantemente y donde la acción del gobierno mexicano ha sido desastrosa, ¿no? Tenemos pues más de 70,000 muertes oficiales que, según todos los datos y cálculos, hoy mismo de la propia Ciudad de México, probablemente sean el triple. Entonces estamos rebasando seguramente los 200,000 muertes derivadas de la pandemia, lo que significaría pues que no hay ningún motivo de satisfacción en tener camas de hospital disponibles, que fue la acción central de la estrategia gubernamental, cuando en realidad tenemos esa cifra de muertos. Poco a poco nos vamos a ir acercando a la terrible cifra de 250,000 de personas probablemente, que son también el 250,000 de personas que por otras razones han perdido la vida derivado de la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, para México, pues es una doble cifra terrible, ¿no? O sea, 500,000 de personas muertas por una razón o por la otra, pero en cualquier caso cada una de ellas es una vida mexicana que se ha perdido a lo largo de estos años.
Y mientras esto, que es lo más importante, la gente estaba hablando de una rifa.
Efectivamente, en estos días patrios, que tienen todos los componentes nacionalistas favorables y que celebran de comunión y de unidad nacional, pero también que han tenido siempre todos los elementos detestables de ensalzamiento del poder presidencial y del nacionalismo más chato, que pues siempre se encuentran ambas cosas en cualquier ceremonia patria en todo el mundo, pero que en México esa ha sido la constante, pues teníamos esta doble condición. Por un lado, la ceremonia del grito, que es de las cosas que, por cierto, mejor le salen a nuestro presidente. El del año pasado también fue un grito correcto. O sea, ese momento, digamos, performativo lo cumple a la perfección. Y en esta ocasión, incluso frente a lo que él hubiera querido, creo que era el Zócalo con gente, la decisión final de que fuera con el Zócalo vacío, creo que fue desde luego atinada, y eso permitió pues una imagen muy sobrecogedora y muy impactante, como tantas que se han visto en el mundo. Al mismo tiempo, habíamos tenido ese día otras dos señales que eran un poco exactamente el reverso. Por un lado, la consulta para enjuiciar a los expresidentes, y por el otro, la rifa del avión presidencial. Dos temas que no tienen en realidad ninguna relevancia, precisamente por lo grotesco de ambos. La falsa, bueno, la rifa auténtica de un falso avión que se rifa, y por supuesto, una consulta que no tiene ningún sentido constitucional tal como estaba planteada. Efectivamente, yo estoy convencido de que varios de los expresidentes, y desde luego creo que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, muy probablemente hayan cometido conductas que merezcan el enjuiciamiento, sin la menor duda, sea por la corrupción sistemática, sea por las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, y en ambos casos me parecen terribles. Pero lo absurdo de la consulta es que, en vez de reunir pruebas que nos llevaran a una acusación y a seguir el debido proceso, una vez más lo que hace el gobierno, en este caso del presidente López Obrador, es violentar el debido proceso con una consulta que es violatoria muy claramente de derechos humanos hacia un lado o hacia el otro. Y se aprobara el enjuiciamiento, pues no se puede aprobar un enjuiciamiento por consulta popular. Lo que habría que hacer efectivamente es reunir las pruebas suficientes para que haya una querella auténtica en contra de estos dos expresidentes. Y en el caso remoto, pero que en cualquier caso que la consulta lo hace posible, de que se dijera que no se les debe enjuiciar, pues entonces las víctimas de estos expresidentes sean las víctimas que somos todos los ciudadanos de la corrupción del régimen de Peña Nieto, o sea, también todos los ciudadanos, pero también hay ciudadanos muy concretos que han padecido la guerra contra el narcotráfico. Y organizada por el presidente Calderón con Genaro García Luna, que sabemos que es un criminal, si la consulta dijera que no hay que enjuiciarlos, pues quedan absolutamente desprotegidas las víctimas. Claro. Entonces estamos pues en una situación en donde efectivamente parecería que solamente es un distractor político frente a la magnitud del desastre de salud que estamos viviendo.
El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Van a informarles sobre el avión porque continúa la venta de boletos para la rifa del día 15 de septiembre. Ustedes preguntan respetuosamente, les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa.
El otro día Jorge Castañeda decía algo que resume muy bien una contradicción que luego uno parece que se encuentra atrapado ahí. Decía que a pesar de la obvia necesidad de no comentar tales barbaridades como la rifa o la consulta para el juicio a los expresidentes, no es posible pasarlas por alto. Y es que uno dice, Si lo comento, a lo mejor voy a hacerle el juego al presidente y voy a caer en la trampa, pero luego uno ve que no puede dejar de comentarlo. ¿Cómo lo resuelves tú?
Bueno, ese es uno de los graves problemas justamente de este modo de comunicación elegido por el presidente, en donde él es el que marca la agenda cotidiana en cada una de las conferencias de la mañana, o en las que graba para redes sociales los fines de semana, o en las que conferencias de salud de la tarde, etcétera. Y en efecto, si él pone en la agenda y dice yo quiero de lo que se abre, de la rifa y no de los feminicidios, por ejemplo, pues la realidad termina secundándolo, y en efecto estamos hablando de la rifa y no de los feminicidios cayendo en el juego, precisamente que estábamos tratando de evitar. La rifa, en efecto, me parece una situación esperpéntica que casi deberíamos dejar de lado si no fuera por esta relevancia, pero en cualquier caso me parece menor comparada con la consulta, porque la consulta lo que refleja es quizás la mayor traición a la agenda prometida por Andrés Manuel López Obrador en campaña, que era precisamente la de cambiar la justicia en México. Nuestro principal problema, por lo menos a mi modo de ver y que no he cesado de repetir en mis libros y en mis columnas, es que en México no existe Estado de Derecho. Un país en donde el índice de impunidad es del 96% de los delitos que se denuncian, lo que significa que debe de ser menos del 1% de los delitos que se cometen son los que se resuelven, significa que es un país que efectivamente en estos términos es un Estado fallido. Y esto lo sabíamos, e incluso en campaña lo habló perfectamente tanto López Obrador como su equipo, encabezada además en esta parte, por ejemplo, por la exministra y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablando de que esta debía ser una prioridad y de que por lo tanto había que encontrar mecanismos justamente que nos permitieran resolver todos los agravios del pasado, pero particularmente la violencia de la guerra contra el narco derivada de una política de Calderón y la corrupción que ha sido endémica pero que se exacerbó en el régimen de Peña Nieto con un auténtico Estado de Derecho. Y el problema está en que llevamos ya estos 2 años de gobierno en donde prácticamente no se ha tomado ninguna medida de las anunciadas para efectivamente establecer un Estado de Derecho que permita que haya justicia, justicia para cualquiera, para las miles y miles de víctimas que tenemos en nuestro país de todo tipo de delitos. Y frente a eso, lo que hace el presidente es una consulta que en lugar de tratar de apuntalar o de reformar nuestro endeble, inexistente sistema de justicia, lo que hace es justamente vulnerarlo aún más.
¿No crees que el presidente está abusando de sus capacidades de gran distractor? ¿No juega con fuego y se le va a revertir?
Pues es muy probable, porque en asuntos clave para el país, por ejemplo, insisto, el Estado de Derecho, no ha habido realmente avances. Por otro lado, tenemos que decir que, en efecto, en alguna medida, sus acciones, aun si son esperpénticas, retóricas, le han funcionado todavía, porque pues todas las encuestas lo siguen teniendo en una posición muy alta, no tan alta como él presume, pero en cualquier caso muy alta con respecto a cualquier gobernante en el mundo. Esto realmente es cierto. Eso significa que sigue habiendo un amplio sector de la población que sigue creyendo en él. No tanto porque hayan visto resultados, porque los resultados son mínimos y están solamente en los programas asistenciales que en efecto ha tenido. Y en efecto también no hay que olvidar, por eso ganó la elección y esa es su gran apuesta y eso es lo que nos hizo a tantos votar por él, el cambio de discurso para efectivamente tratar de mirar hacia toda aquella parte de la población más desfavorecida que nadie había visto antes. Pero el problema es que seguimos con las mismas diagnósticos de la campaña, pero sin ninguna medida que de manera realista esté cambiando justamente la situación. Entonces, por más que ahora, en efecto, su popularidad es muy alta, aunque sea bajísima, digamos, entre la clase intelectual o el círculo rojo, pero sigue siendo muy alta en el general de la población, claro, corre el riesgo de erosionarse cada vez más. Pero aquí tenemos otro problema. Yo no tengo ninguna duda de que los gobiernos anteriores fueron peores. Entonces, al tener tal descrédito de los gobiernos anteriores, no tenemos una oposición creíble. Y ahí es donde es otro grave problema, porque por más que no tenemos ningún resultado visible de este gobierno, más que en sectores muy específicos, no hay una alternativa real. Lo que a mí me lleva a pensar que en esa carrera, por lo menos política, Morena volverá a ganar la mayor parte de las posiciones de poder en las elecciones del año próximo.
10 de agosto de 2020. Felipe Calderón en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula.
No, a mí no me tienen que someter a ¿cómo se llama? Audiencia o a consulta pública para ver si me juzgan o no. De una vez, si tiene una sola prueba contra mí que tenga validez judicial, pues que la presenten y que actúen contra mí, Joaquín. ¿Para qué se esperan? aquí me tienen a sus órdenes, pero si me están acusando a la mala sin pruebas, como tanto acostumbra ese señor, ni aunque vote toda la República, este es un país constitucional donde la ley prevalece. Porque no nos engañemos, Joaquín, aquí lo que hay es una utilización a la mala del Estado mexicano para calificar, estigmatizar, ridiculizar, arrinconar, lo mismo a periodistas que a gente que decimos yo no estoy de acuerdo con el presidente. Y si eso le parece que va a ser suficiente para intimidar, pues va a estar muy equivocado.
12 de agosto. Diputado Gerardo Fernández Noroña.
El Partido del Trabajo ha decidido convocar al pueblo de México a una consulta y queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado.
12 de septiembre.
Hola, yo soy Damián Alcázar. Quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los que no son mis amigos. Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho. Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos.
¿Ves un punto de retorno? ¿Ves que el presidente diga, se puede salir de las manos, voy a actuar con más mesura? ¿Cuál es el escenario inmediato que ves? Más allá de la elección, porque eso pues, son calendarios ahora sí que muy establecidos, pero en lo que pasa en las mañaneras, aunque puede tener réditos electorales, estarás de acuerdo en que está trazado en otra línea, que no necesariamente es solo electoral.
Bueno, o sea, yo no veo la personalidad de presidente ningún ánimo de cambio. Si la pandemia no cambió su programa, si eso no lo ha hecho cambiar, yo creo que nada lo va a hacer. A menos que la situación social se deteriore muchísimo más de lo que él prevé, y en donde entonces ese porcentaje de la población que sigue creyendo en él termine realmente por ya dejar de hacerlo. La apuesta será, creo, del presidente de ganar las elecciones intermedias y a partir de ahí, detrás de que el país no se desmorone por la crisis derivada de la pandemia y en general de sus malas decisiones de política pública, para intentar llegar a la siguiente elección presidencial. Y ahí, bueno, solamente terminaríamos salvados si alguno de los miembros de su pequeño círculo de confianza termina siendo alguien sensato. Como el mejor escenario posible parecería pues tratar de sobrevivir a López Obrador, esperando que después de él llegue alguien como Marcelo Ebrard o como Claudia Sheinbaum, que tengan un poco de sensatez para reconstituir esto.
Jorge, un gusto como siempre conversar contigo.
Con todo gusto, Salvador, un fuerte abrazo.
17 de septiembre de 2020.
No se trata de persecución. No es mi fuerte la venganza. Los expresidentes deben saber que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad y que yo no tengo problemas personales con ninguno de ellos, ni con Salinas, ni con Calderón. Yo no podría vivir odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo. No le deseo mal a nadie.
Hasta aquí el podcast del País México. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Estamos en Spotify, en iTunes y por supuesto en la página del país.com. Hasta la próxima.
Contamos un país al mundo y el mundo a un país. El podcast de El País México.